cante cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Protesta por apagones en el Fanguito desata fuerte despliegue policial y militar en La Habana.
Red de corrupción y violencia mantiene el control de las cárceles en Granma.
Farmacias privadas emergen en Cuba mientras el costo de las medicinas sigue fuera del alcance de muchos.
Entre consignas y apagones arranca el curso escolar en Cuba con una crisis de maestros y recursos.
Ejército de Estados Unidos destruye una embarcación vinculada al narcotráfico en una operación coordinada con Ecuador.
Carrera contra el tiempo tras el alud que sepultó pueblos enteros en la frontera chino-nepalí.
Y en los deportes, Jordán Álvarez llega a 37 jonrones y 93 carreras impulsadas para despegarse en la lucha por la triple corona de la Liga Americana.
Radio Martí Noticias.
Y ya damos inicio a esta emisión dominical de Martí Noticias, el espacio informativo que mantiene al pueblo de Cuba al tanto de los acontecimientos más recientes, con análisis, contexto y las noticias que marcan la actualidad dentro y fuera de la isla.
Hoy nos acompaña el ingeniero de sonido Tony Simón en los controles, Julio Lastra en la producción y en los micrófonos Aracelis Mayán y Rolando Nápoles. Ya comenzamos.
Y en informaciones desde Cuba, una red de corrupción, abuso de poder y violencia delegada controla los centros penitenciarios de la provincia de Granma. Así lo reveló el testimonio del expreso político Fernando Bárzaga Monpié, manifestante de las protestas del 11 de julio.
El expreso político cubano Fernando Bárzaga Monpié, manifestante del 11 de julio de 2021, denunció la existencia de una red de corrupción, abuso de poder y control violento dentro de los centros penitenciarios de la provincia Granma, encabezada por las propias autoridades penitenciarias del régimen. De acuerdo con Bárzaga Monpié, quien cumplió 5 años de condena en 4 penales de la provincia, los altos mandos militares han creado una estructura paralela para eludir responsabilidades. La disciplina, las llaves de los destacamentos y el control de los internos quedan en manos de presos seleccionados, llamados monitores. Estos grupos ejercen la violencia por orden directa de los guardias contra reclusos incómodos.
El preso es quien reparte el alimento, el preso es quien exige el reglamento, el preso es quien dice si vas o no vas al médico, son los que gobiernan. Cualquier cosa que suceda es un enfrentamiento de preso a preso. Los ponen a chocar y el mismo preso no se da cuenta de eso. La policía se quitó todo eso de encima.
Las irregularidades abarcan también el desvío sistemático de recursos. Alimentos, ropa y medicamentos enviados por familiares son decomisados durante las requisas.
Me entregaron tantos pares de tenis, yo voy a entregar este y este, me quedo con todo esto porque es como si fuera particular la prisión. Con la comida hacen lo que le da la gana. Ponen en un documento según que cocinaron tal cosa, pero dan más cual cosa. Y con la comida del preso crían puercos y animales y para ellos. Cuando hacen requisa, lo que le haga falta se lo llevan para su casa. Por ejemplo, los teléfonos. Y haciendo una requisa se topan con cajas de cigarro y cogen una caja de cigarro, cogen 2 cajas de cigarro. Se cogen un paquete de galletas, se cogen unos paquetes de refresco y no hay a quien reclamárselo. La visita conyugal, ¿no? Se paga eso. Si tienes el dinero o tienes la posibilidad de dar algo a cambio, pues no hay ley que pueda decirte a ti nada.
Además, el expreso político denunció la explotación de la población penal en labores agrícolas como la siembra de arroz, cuya cosecha no beneficia la dieta de los presos, sino que es comercializada de forma particular por las direcciones de los penales. Frente a las quejas por robos o agresiones, las respuestas de la Fiscalía Militar se traducen en amenazas para archivar las causas mientras los oficiales implicados son ascendidos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y Cuba comenzó a implementar el decreto 160 sobre la actividad del sector privado, que incluye la autorización para farmacias privadas en la isla. Ibe Pacheco desarrolla la noticia.
El funcionamiento de farmacias privadas en Cuba ha comenzado a formalizarse tras la entrada en vigor del decreto 160 del Consejo de Ministros, aunque establecimientos en municipios habaneros, como regla, ya comercializaban medicamentos desde hace 2 años, con precios inalcanzables para la mayoría de la población, según dijeron vecinos de la zona a Radio Martí.
Sí, tienen bastante medicamentos.
La regulación para las farmacias privadas en Cuba exige la obtención de una licencia previa del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, la presencia obligatoria de profesionales farmacéuticos certificados y la comercialización exclusiva de medicamentos con registro sanitario y autorización previa de venta en Cuba, manteniendo bajo estricta restricción gubernamental la venta de medicamentos controlados y psicofármacos. Una residente local explicó a Radio Martí que en estos locales privados se vende todo tipo de fármacos importados. Sobre esta situación, el médico opositor Eduardo Cardet señaló desde la provincia Holguín que la medida representa una respuesta paliativa ante la incapacidad del Estado de garantizar el cuadro básico de salud.
No sé hasta qué punto estas farmacias privadas se puedan estructurar con la calidad y dentro de la calidad los controles que lleva. Es algo muy complejo porque necesita de personal especializado, de personas que entiendan de farmacología, que dominen el tema, porque no es algo tan simple como mucha gente pueda pensar.
Cardet advirtió además sobre los riesgos de comercializar medicinas sin garantías de autenticidad ni control profesional.
No creo que con las condiciones que existen actualmente sea suficiente para que haya una garantía total de la calidad de los servicios. Ojalá sea de otra manera, por el bien de las personas que están enfermas. Y por otro lado, están los precios con los cuales se están comercializando medicamentos muy demandados, analgésicos, hipertensivos, antibióticos, por no hablar ya de los medicamentos que se usan en otras enfermedades, como los citostáticos para la quimioterapia y demás, que alcanzan precios enormes, excesivos, lejos de la inmensa mayoría de las personas que lo puedan necesitar en un momento determinado. Todo no está claro, no existe un vínculo, ¿no?, entre los profesionales de la salud y esa farmacia. Desgraciadamente no es la solución.
La expansión de estas farmacias privadas ocurre en un escenario donde la escasez de medicamentos en Cuba supera el 70% del cuadro básico nacional, según la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos Ecomed. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Vecinos de El Fanguito, una comunidad en El Vedado, protagonizaron la noche del sábado una protesta por los prolongados apagones que afectan a la zona. Imágenes difundidas en redes sociales y medios independientes mostraron a decenas de residentes en las calles, mientras agentes uniformados y vehículos oficiales cercaban el área. Testigos afirmaron que también fueron desplegadas fuerzas especiales, conocidas como boinas negras, en un escenario que calificaron como altamente militarizado.
Los manifestantes denunciaron cortes eléctricos que se extienden por más de un día, además de problemas con el suministro de agua, una situación que afecta especialmente a adultos mayores, enfermos y familias con niños. La protesta ocurre en medio del agravamiento de la crisis energética que atraviesa Cuba y marca la segunda manifestación pública registrada en El Fanguito en apenas un mes. A fines de julio, vecinos bloquearon la avenida 23 tras permanecer más de 48 horas sin electricidad, agua ni gas. Posteriormente se reportaron detenciones, citaciones y presuntas amenazas contra algunos participantes.
Las autoridades de la prisión Nieves Morejón en Santi Espíritus prohibieron la visita familiar a Walnier Aguilar Rivera luego de que sus pequeñas hijas, acompañadas de sus abuelos, recorrieran más de 300 kilómetros para encontrarse con el prisionero político. Wilber Aguilar, el padre del preso político, hizo la denuncia en su perfil de Facebook, de la que Martí Noticias divulga fragmentos.
Llegamos allá a las 7:00 como siempre llegamos. Para las 11 de la mañana nos llaman para una oficina y nos dicen que no programamos la visita, que no teníamos visita. Después que habíamos pasado más de 24 horas sin dormir, después que habíamos cocinado con carbón, sin corriente, pasando tremendo trabajo, rentando carro. Cuando estamos allí nos dicen que tenía que hablar con la seguridad aquí para programar la visita. En lo que veníamos el camino para acá, él llamó a su tía y se lo dijo que a él no le importaba el saco, que no le importaba nada, que él lo que quería era abrazar a sus hijas y a su mamá. Yo estoy denunciando a la partida de criminales estos que abusan contra el pueblo, que abusan del poder. En un país donde hubiera justicia y leyes, ustedes hubieran pagado. Hoy no pudimos ver a mi hijo después de 44 días, después de recorrer 5 provincias. No puede verlo porque la visita no está programada. Pero si yo vi otras personas que estaban aquí, que entraron y no era su destacamento, y te entraron por ahí para allá, que las pasaron por ahí para allá. Pero no es igual, tú sabes que no es igual, que tú sabes que tú no eres igual. Desigualdad de personas, racismo.
Anteriormente, Walnier Aguilar, manifestante del 11 de julio de 2021 en La Guinera, estaba recluido en la prisión Combinado del Este en La Habana. Pero su familia denunció que el régimen ordenó su traslado a Santi Espíritus, lejos de su hogar, en represalia por las constantes denuncias públicas de su padre, Wilber Aguilar.
Y el preso político Ángel Serrano Hernández fue revocado hacia un régimen de mayor severidad luego de ser golpeado por guardias y oficiales en el correccional con internamiento La Lima, ubicado en Guanabacoa, tras haber protagonizado una protesta verbal contra el régimen cubano durante un pase de lista en el penal. Su sobrino, Henry Serrano, dijo a Martí Noticias que en una carta su tío rechaza la información que había proporcionado a la familia la seguridad del Estado.
Mi tío Ángel Serrano, el preso político del 11 de julio, mandó una carta porque estaban comunicados, porque nadie sabía nada, porque nadie tenía la versión de la policía. Lo traslada a la 1580, donde un preso que está ahí, vive aquí mismo de Río Naranjo, mandó una carta con la esposa de él, donde está explicando de que él sí le dieron golpes, que sí está plantado, de que sí la policía lo agredió y sí lo revocaron en la 1580, donde él está aislado de todos los presos. Está firmando en la carta que mandó que sí le dieron por el ojo, se abusaron de brutalmente. Después él solo decir que no quería trabajar ahí porque donde estaba trabajando era un lugar forzoso. Mi tío tiene ya casi 60 años, donde esa gente se empezaron a estar en discordia y esas cosas, entonces fue cuando empezaron a agredirle, que él nunca se autoagredió. Lo revocaron en el sentido de que él estaba en campo abierto, está en el campamento de La Lima, donde lo mandan de nuevo para la prisión. Que sí empezó a decir que él no estaba de acuerdo con eso y todo lo que piensa y por lo que él está preso. Como muchos de nosotros pensamos igual, por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos sintiendo. Muchas personas hoy en Cuba sentimos lo mismo, no solamente mi tío.
De acuerdo con el relato del oficial de la Seguridad del Estado de la familia, Serrano se negó a cumplir una orden de trabajo en la finca La Guayaba y abandonó la formación frente al jefe de la unidad, expresando consignas antigubernamentales. La versión oficial sostiene que el opositor comenzó a autoagredirse y que las lesiones fueron causadas por él mismo al golpearse contra la pared y propinarse puñetazos.
Y mientras el diario oficial Granma celebra el regreso a clases con mensajes de optimismo y consignas políticas, el sistema educativo cubano enfrenta una de las crisis más profundas de las últimas décadas. El propio órgano oficialista admite dificultades materiales y energéticas, pero evita profundizar en una realidad marcada por la falta de maestros, los apagones y el deterioro de las escuelas.
Según datos oficiales, el país arrastra un déficit de más de 24.000 docentes. Apenas una parte de los estudiantes va a recibir uniformes nuevos y miles de familias deberán afrontar el inicio de este curso en medio de prolongados cortes eléctricos, problemas de transporte y escasez generalizada de recursos.
La narrativa triunfalista del régimen contrasta con las denuncias de los padres, profesores y organismos internacionales. Mientras las autoridades hablan de una gran fiesta y promueven lemas ideológicos como «casi la mitad de los niños cubanos en edad escolar», no recibe alimentos en los centros educativos, según informes citados por organismos especializados.
A ello se suman escuelas en condiciones precarias, modalidades semipresenciales impuestas por la crisis energética y una infraestructura cada vez más deteriorada. Para muchos observadores, la insistencia de la dictadura cubana en recurrir a la propaganda y a la confrontación política busca desviar la atención de un sistema educativo que alguna vez fue presentado como uno de los principales logros de la revolución, pero que hoy refleja el profundo desgaste económico y social que atraviesa el país.
El opositor Guillermo del Sol depuso la huelga de hambre que llevó a cabo durante 72 días, demandando la libertad de 18 presos políticos cubanos. Así lo informó desde Santa Clara en un video enviado a la redacción de Martín Noticias.
Quiero anunciar que la petición de la familia voy a poner la huelga. Que reconozco que es verdad que ayer llegué al hospital en muy malas condiciones. Y ahora mismo este momento... mi presión arterial es de 220 con 120. Lo más que logramos que baje a 170 con 100, con 110 y está muy descontrolado. Reconozco que independientemente del miedo que intentan los médicos después de ser manipulados para intimidar al huelguista, creo que la cardióloga fue clara. Es inminente que no hay forma de controlar la presión ya y que debido a la diabetes puedo hacer un paro renal o un infarto cerebral en cualquier momento. Pero hay que seguir adelante, no mirar la paja que nos cae en el ojo, sino mirar todo lo bueno que podemos lograr si somos capaces de soportarnos los unos a los otros y de mantenernos unidos. A todas las organizaciones del exilio les agradezco infinitamente. Al complejo Martí, al cual le debo mucho de mi vida, a todas las personas de buena voluntad, a la iglesia, todos saben que lo llevo en el corazón, que mi sacrificio es con todos y que, como dijera Martí, es para el bien de todos. No hago nada por gozo ni por patrimonio propio. Todo con todo mi esfuerzo lo hago para la gloria de Dios. Soy anticomunista hasta la muerte y voy a seguir luchando hasta la muerte por todos los derechos de los cubanos.
La situación epidemiológica se complica en el oriente de Cuba y otras partes de la isla debido al aumento de los casos de dengue. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
Los casos sospechosos de dengue aumentan en Cuba, aunque el Ministerio de Salud Pública no publica datos actualizados, reportes locales confirman un alza en los contagios. La situación empeora por salideros de agua, acumulación de basura y escasez de medicamentos. Provincias como Santiago de Cuba, Santi Espíritus y Holguín se encuentran entre las más afectadas. Entrevistados por Radio Martí señalaron la falta de campañas de prevención, la ausencia de fármacos para paliar los síntomas, el vertimiento de aguas albañales y la acumulación de desechos en la vía pública. Desde la provincia de Holguín, el activista Julio César Álvarez explicó a Radio Martí la situación y la falta de respuesta oficial en su localidad.
Las personas han tenido que guardar aguas en recipientes improvisados sin tapas adecuadas, lo cual agrava la situación en las casas porque son enjambres. Dentro de las casas usted entra y siente el enjambre de mosquitos desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, sin un mosquitero. Y debido a estas calores, los mosquitos se están dando gusto con las personas. Las aguas albañales corren por esos centros de la calle, sin control. Las tuberías están tupidas todas. Y entonces estas aguas están en el centro de la ciudad, corren ya por las calles. Los ríos están estancados por la falta de limpieza de los puentes y entonces esto se ha convertido en criadero.
Por su parte, residentes en redes sociales denunciaron la acumulación de desechos y la presencia de salideros de agua potable en los barrios como principales criaderos de mosquitos sin que existan labores de reparación o limpieza por parte de las autoridades. Desde la ciudad de Santi Espíritus, el activista Adriano Castañeda nos dijo que en el casco histórico de esa localidad hace casi un mes que no se recogen los desechos sólidos.
Ellos no tienen combustible supuestamente para las fumigaciones y sí para la propaganda y demás. Y sin embargo siguen las calles llenas de basura, pululando los roedores, el mosquito. ha llovido por acá, por Santi Espíritu, y todo esto prolifera, mosquitos de Egipto, ¿no? Comunales no trabaja, por la zona donde yo vivo, la zona sur, por el casco histórico de la ciudad de Santi Espíritu, hace aproximadamente un mes que no pasan esos camiones que recogen la basura, dicen que no tienen combustible.
Desde Songo-La-Maya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serranos se refirió a la situación epidemiológica que se vive en la zona.
El dengue no se termina nunca, muchos mosquitos y todo prolifera. Siempre los datos que se dan son muy por debajo de la realidad y las personas se tratan como pueden.
Por otra parte, el doctor Serrano denunció a nuestra redacción la falta de medidas de prevención.
Aquí no se fumiga prácticamente nunca. Aquí no hay condiciones y los trabajadores de ingeniería así lo dicen. No hay petróleo para fumigar, ni hay producto para las motomochilas, ni hay nada, absolutamente nada. Esto es una medicina totalmente cavernícola.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y en noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró este fin de semana que el acuerdo alcanzado entre Washington y Caracas para obtener el mayor control mayoritario sobre más de 600 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano también servirá para reforzar las reservas estratégicas de crudo de Estados Unidos.
Tras anunciar lo que calificó como el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial, Trump afirmó que la operación negociada por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, junto a la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, va a permitir más que duplicar las reservas petroleras estadounidenses, aumentar el suministro de crudo y contribuir a una reducción de los precios de la gasolina a largo plazo.
En un mensaje publicado en Truth Social, Trump dijo que una parte del petróleo venezolano será destinada a rellenar la Reserva Estratégica Nacional, que según afirmó, fue virtualmente vaciada durante la administración de Joe Biden. El proceso para completar las reservas comenzará muy pronto y es un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos, escribió el mandatario.
Trump sostuvo además que el acuerdo va a fortalecer los lazos entre ambos países y favorecerá la recuperación económica de Venezuela, mientras Rubio lo describió como una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el pueblo venezolano.
El ejército de Estados Unidos anunció el viernes que interceptó y destruyó una embarcación presuntamente utilizada para el narcotráfico en el Pacífico Oriental, en una acción coordinada con el gobierno de Ecuador, la primera entre ambos países aliados. La agencia de noticias AFP tiene los detalles.
El ejército de Estados Unidos anunció el viernes que interceptó y destruyó una embarcación presuntamente utilizada para el narcotráfico en el Pacífico Oriental. Según el Comando Sur, fue la primera acción coordinada con el gobierno de Ecuador, cuyo presidente Daniel Noboa es un aliado del mandatario Donald Trump. En un comunicado, las autoridades indicaron que la embarcación, previamente identificada y objeto de sanciones del Departamento del Tesoro, operaba en apoyo del grupo criminal Los Choneros. Agregó que la tripulación fue llevada hasta un puerto ecuatoriano y posteriormente la embarcación fue destruida.
La patrulla norteamericana nos llegaron, nos abordaron y no lo pidieron documentos ni nada. Solo lo que hicieron es posarlo y tirarlo al piso.
Explotaron el barco. Aterrizaron un helicóptero y con un helicóptero hicieron la maniobra, tenían bazooka y le zumbaron dos bazucazos como si fuera el barco.
El grupo de ecuatorianos llevado al puerto pesquero de Manta negó que se dedicara al narcotráfico.
¿Qué podemos traer nosotros de droga, según ellos, de droga, entrar con droga para puerto? ¿Qué ocurrencia de ellos? Cuando deben de revisar el barco es a la salida, no a la entrada.
El gobierno de Donald Trump lanzó hace un año una campaña de bombardeos contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, que deja más de 200 muertos. Por su parte, Noboa sostiene una guerra contra el narcotráfico con apoyo militar de Washington e incorporó a su país al Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe, liderada por Trump.
Y en noticias de América Latina, el exministro ecuatoriano José Serrano fue detenido en Estados Unidos y enviado a Ecuador, donde es acusado de planificar el magnicidio de un candidato presidencial en 2023, según informó el viernes el mandatario Daniel Noboa. La AFP presenta el siguiente reportaje.
El exministro ecuatoriano José Serrano fue detenido en Estados Unidos y enviado a su país. La fiscalía lo vinculó con el magnicidio del presidencial de Fernando Villavicencio en 2023 a manos de sicarios colombianos. Serrano fue responsable de la cartera de justicia y luego la del interior durante los mandatos del expresidente izquierdista Rafael Correa, adversario acérrimo del actual mandatario Daniel Noboa y quien gobernó entre 2007 y 2017. Noboa dijo que fue trasladado al encuentro en la cárcel de extrema seguridad que mandó construir y en la que están jefes mafiosos y políticos condenados por corrupción. Hace dos semanas, la fiscalía acusó a 7 personas, entre ellos Serrano, un exlegislador correísta, un empresario y varios miembros de una banda criminal, de ser los autores intelectuales del magnicidio de Villavicencio. Algunos de ellos están fuera de fronteras. Otras 5 personas ya fueron condenadas a penas de hasta 34 años de prisión como autores materiales.
Tiempo de deportes en Radio Martí con el Yoyo Morejón.
Muy buenas tardes, Nápoles.
¿Qué tal?
Oye, mira, tú sabes que estábamos preocupados por Jordán Álvarez, que ha estado persiguiendo la triple corona todo el año. El Pete Alonso de los Orioles de Baltimore lo había empatado en carreras impulsadas y Junior Caminero de los Reyes de Tampa Bay lo empató en los jonrones. Pasaron 24 horas y Jordán se vuelve a despegar, disparó su jonrón número 37 del año, igualando su mejor cifra en su carrera y llegó a 93 carreras impulsadas, así que otra vez vuelve a ser el dueño de la triple corona y está bateando 320, el averaje más alto en todas las grandes ligas. Por otro lado, los Mets de Nueva York pusieron al jardinero cubano Luis Robert en la lista de waivers. Y lo que llama la atención es que lo hacen en el momento en que mejor estaba bateando Luis Robert. ¿Qué es lo que pasa? Lo hacen para ahorrarse dinero, porque de esta manera, esto quiere decir que el año que viene la opción de 20 millones de dólares que tiene el equipo sobre el jugador no la va a ejercer. ¿Por qué? Porque los Mets quieren abrir un espacio para pagar nada más y nada menos que 400 millones de dólares de contrato por Tarik Skubal, el lanzador zurdo que va a ser la pieza más codiciada en el mercado de agentes libres. Si alguien, algún equipo reclama a Robert, bueno, tendría que asumir los 3 millones de dólares que le quedan por cobrar este año. Si no, él sigue jugando con los Mets hasta que termine la temporada. César Prieto vuelve a ser llamado por tercera vez a las grandes ligas. Él en dos llamadas anteriores lleva de 37-3 en toda su carrera en grandes ligas. No ha sido un buen pelotero en grandes ligas. Hay quien dice que es un pelotero de 4A. O sea, la triple A le queda chiquita, pero las grandes ligas le quedan muy grandes. Los Cardenales de San Luis pusieron a J.J. Waterhall en la lista de lesionados y le dan una nueva oportunidad a César Prieto. Vamos a ver si a la tercera va la vencida. Ha subido 2 veces este año. 31 turnos al bate, solamente 2 hits. Batea 0.65.
Qué pena, porque había mucha expectativa con él, con ese pelotero.
Sí, sí. Yo creo que lo que necesita es que le den tiempo de juego, que confianza para que pueda salir. Él ha tenido buenos contactos, pero le ha sido víctima de grandes fildeos también. Eso le va comiendo la cabeza al pobre muchacho. Y Shohei Ohtani iba a abrir hoy por los Dodgers. No va a abrir. No se sabe si va a lanzar en lo que resta de temporada, porque sigue teniendo problemas en la rodilla izquierda y en el bíceps derecho.
Bueno, con esta recta del Yoyo Morejón termina esta emisión de Radio Martí.
Así es, no hay tiempo para más. Los esperamos mañana a la misma hora con más noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.